Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de una bacteria, de una de las miles de bacterias que existen. Voy a hablar de la Listeria monocitogénesis. Bueno, y ya os preguntaréis, ¿y eso de Listeria? ¿Por qué se llamará Listeria esta bacteria? Pues debido al microbiólogo, al investigador que descubrió la bacteria. Era el doctor Lister, y entonces pues de ahí viene el tema de Listeria. Y lo de monocitogénesis, porque altera el funcionamiento de una célula blanca, que son los monocitos. Por lo tanto, los médicos utilizamos palabras raros, pero al final todo tiene su sentido y su lógica. ¿Y por qué quiero comenzar hablando de la Listeria monocitogénesis? Porque el Departamento de Salud del Gobierno Vasco nos advierte que hay unos quesos que están contaminados con este tipo de bacteria, con la Listeria, y que produce una afectación conocida con el nombre de listeriosis. En una persona, lo que puede producir es trastornos de aparato digestivo. A veces puede ser mortal si la persona está inmunodeprimida, pero el tema principal y fundamental es si una mujer que está embarazada consume este tipo de productos y la bacteria termina pasando a su sangre y puede llegar al feto, bueno, pues se puede producir un aborto o se puede llegar a producir alguna alteración en el feto, fundamentalmente a nivel cerebral. Por lo tanto, el gobierno vasco nos advierte que si tenemos en casa quesos de las siguientes marcas que yo os voy a dar, lo tenéis que desechar. Estoy hablando de queso latino Goya, de queso fresco El Salvador de casa, de queso costeño nativo y queso latino estilo tradicional. Estos son los quesos que si tenéis, los tenéis que desechar y no consumir. Vuelvo a repetir los nombres: queso latino Goya, queso fresco El Sabor de casa, queso costeño nativo y queso latino estilo tradicional, porque muy posiblemente estén contaminados con esta bacteria que os digo, la Listeria. Por lo tanto, quería daros esta información para evitar posibles problemas y posibles complicaciones. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego, toda una pena esto de tirar comida. Pero bueno, si es por no infectarnos con una bacteria y en pro de nuestra salud, pues no nos queda más remedio. Más vale en este caso prevenir y tirar esos quesos de las marcas que nos has dicho que arriesgarnos y caer enfermos.
Sin duda. Sin duda, contaminación, una bacteria que puede generar problemas como los que he planteado. Bueno, comenzamos y vamos con los...
Sí, pero antes de comenzar el programa quiero decir que va a ser necesario en los próximos 2 o 3 días la donación de sangre de los grupos cero negativo y A negativo. Así que todas aquellas personas que sean de estos grupos sanguíneos, cero negativo y A negativo, pues deberían acercarse o bien a cualquier hospital de la red de la Comunidad de Madrid o buscar las distintas unidades móviles que se mueven por toda la región o ir al centro de transfusión de Valdebernardo y, bueno, tener ese pequeño gesto de donar sangre, que es donar vida.
Sin duda, donar sangre es donar vida, no cuesta absolutamente nada, no genera ningún tipo de problema y en principio todos somos donantes. Vas a donar, que no puedes donar, ya te lo dirán.
Eso es.
motivo, pero en principio todos podemos ser donantes. Y ahora sí, vamos
ahora
con
sí.
los temas de hoy.
Comenzamos el programa de esta tarde de lunes, y lo primero que hacemos es, a todos aquellos que nos estáis escuchando, pues os damos nuestro número de teléfono 91 512 8400, para que os pongáis en contacto con nosotros, nos hagáis preguntas o nos sugeráis algún tema que queréis que llevemos en el programa. También tenemos una dirección de correo electrónico de la que podéis tomar nota: saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a comenzar hablando del síndrome de apnea obstructiva del sueño, y vamos a hablar de un nuevo tipo, de una novedosa cirugía para tratar este tipo de problemas.
Hablamos de una enfermedad que impide que el paciente descanse correctamente durante la noche porque se interrumpe el flujo de aire que entra en los pulmones. Hasta ahora el mejor tratamiento es la CPAP, aunque podemos hablar de una alternativa. Se trata de una técnica de avance mandibular que logra un incremento del volumen de las vías aéreas, bueno, permitiendo así dormir incluso sin tener que hacer uso de la CPAP.
Y vamos a hablar de una enfermedad minoritaria que se conoce con el nombre de síndrome del País de las Maravillas o micropsia.
Aunque deberíamos decir casi que no es una enfermedad, es más bien una serie de síntomas que están asociados, por ejemplo, a una migraña o a una epilepsia. La persona que tiene este síndrome va a ver alterado el medio que le rodea. Sentirá, por ejemplo, que algunos objetos se hacen grandes mientras que otros se hacen pequeños. Si estamos ante esta situación, no busquemos excusas y acudamos al médico.
Y os vamos a presentar la guía práctica del buen trato al niño, porque la cultura del buen trato es clave para una sociedad sin violencia.
Cuidarlos, quererlos, mimarlos, pero también educarlos y saber cómo hacerlo, poniendo límites y resolviendo los conflictos que puedan surgir. De sobra saben los padres de lo que estamos hablando. En ocasiones puede que no sea nada fácil, hay edades verdaderamente complicadas. Para facilitar todo este proceso tenemos esta tarde la guía práctica del buen trato al niño, una herramienta que va a ayudar a comprender el comportamiento de los más pequeños.
Y junto a la doctora Bellón, María, nos vais a hablar de la, bueno, de un alimento muy rico, muy saludable, como es la manzana.
La manzana, que las tenemos disponibles todo el año, esa suerte que tenemos, porque es una fruta que nos ayuda mucho con nuestro tránsito intestinal, tanto si sufrimos estreñimiento como si tenemos un problema de diarreas. Vamos a ver esta tarde, entre otras propiedades, por supuesto, de esta fruta, cómo tenemos que tomarla para que nos ayude con estos problemas.
Y vamos a hablar de la importancia que tiene vigilar nuestra salud bucodental, porque la boca a veces puede manifestar signos, síntomas de una diabetes o de incluso una patología cardiovascular.
Mira que sería curioso eso de que fuéramos un día al dentista y nos dijera: ¿tiene usted un problema de diabetes? Desde luego que nos sorprendería, pero puede ser que este profesional nos diagnostique este u otros problemas, porque cuando falta salud en la boca puede faltar también en otras partes del cuerpo, así que cepillado de dientes siempre después de cada comida.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis pregunta o nos digáis qué temas de los que queréis que toquemos, ¿no? 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
se ha descubierto cómo nacen las vocales en el cerebro? Gracias a científicos de la Universidad de California y del Instituto de Tecnología de Israel, conocemos cómo nuestro cerebro codifica las vocales y cuáles son las áreas específicas que están involucradas en la pronunciación. Para realizar este estudio, los investigadores han trabajado con pacientes que sufren ataques severos de epilepsia. Se les colocaron electrodos en el cerebro para descubrir el origen de las contusiones, localizar el área lesionada y así poder hallar una cura. En concreto, se ha identificado un pequeño grupo de células localizadas en el lóbulo frontal que responden a la articulación de una vocal en particular. Y es que nuestras neuronas presentan diferente actividad en función de la vocal que se representa. Este hallazgo podría permitir desarrollar aparatos que descifren el habla a partir de la actividad de cada célula del cerebro y que puedan además traducirla a palabras inteligibles al oído. Se devolvería de esta forma el habla a aquellas personas que lo hayan perdido, bien por accidente o por enfermedad.
S- saludaldia@ondamadrid.es.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
...91-512-8400...
Abrimos consulta y vamos a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y vamos a hablar de una nueva técnica quirúrgica dentro del campo de la cirugía ortognática para aliviar y evitar que se produzcan esas paradas respiratorias durante el sueño.
Cuando hablamos del síndrome de apnea obstructiva del sueño, nos estamos refiriendo a una patología respiratoria que impide que el paciente tenga un correcto descanso durante sus horas de sueño, porque se producen episodios repetidos de ausencia de flujo de aire durante toda la noche. Estas interrupciones en la respiración provocan una fragmentación en el sueño, haciendo que la persona que sufre este problema no descanse correctamente. Se siente así fatigado, padece somnolencia diurna y puede incluso presentar alteraciones respiratorias y cardiovasculares. Hasta la fecha, el mejor tratamiento para esta enfermedad es la CPAP, el dispositivo de presión positiva continua en la vía aérea, máquina que suministra oxígeno a través de una máscara, pero que para muchos pacientes resulta incómoda. Ahora podría haber otra solución, una técnica de avance mandibular o maxilomandibular que consigue un incremento del volumen de la vía aérea. De momento está en fase de estudio, pero aquellos pacientes que se han sometido a este tratamiento han podido dejar de usar la CPAP.
Vamos a hablar con el doctor Federico Hernández Alfaro, cirujano maxilofacial del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Hernández Alfaro.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Un trastorno, una enfermedad que podemos decir seria, porque si bien antes, cuando una persona roncaba o cuando una persona tenía esas paradas, incluso era motivo de chiste o de burla, ahora sabemos que es fuente de muchas y de muchos trastornos, ¿no?, graves.
Efectivamente, es una enfermedad que, para empezar, tiene una alta prevalencia. Según los distintos estudios, se habla de entre un 2 y un 4% de incidencia en mujeres y hasta un 6% en los hombres. Por tanto, algo bastante frecuente. Y sí, es una alteración que, sobre todo en las formas más severas, pues tiene implicaciones graves que en algunos casos pues incluso pueden provocar la muerte del individuo. El individuo puede dejar de respirar demasiado tiempo por la noche y al final, pues obviamente, sin respirar el organismo no funciona. Pero además existen formas más leves en las cuales pues este tipo de alteración puede provocar problemas cardiovasculares, tensión alta, arritmias o favorecer arritmias, insuficiencia cardíaca. Y de alguna manera también pues hace que los pacientes que no respiran bien durante la noche no descansan bien y entonces durante el día están muy cansados y eso pues también provoca problemas de concentración, problemas de conducción y es más fácil o hay más incidencia en estos pacientes de accidentes de tráfico o accidentes en pacientes que manipulan máquinas, etcétera. Por tanto, es una enfermedad muy importante desde el punto de vista de la incidencia y también de las complicaciones o efectos que produce.
¿Y cómo se llega al diagnóstico? ¿Cómo sabemos que una persona padece este síndrome?
Bueno, normalmente el primer aviso lo reporta la persona que tiene cerca del paciente, la pareja, la mujer o el marido, pues que detectan que la persona que tiene al lado durante la noche pues de repente se queda sin respirar y hace pausas y que no son normales y que, bueno, pues llegan a alarmar. Muchas veces ese es el primer motivo de consulta. Otras veces el paciente consulta, pues porque efectivamente, como comentaba antes, aparece mucha somnolencia durante el día y al investigar, pues se llega a la sospecha de apnea del sueño, que se confirma con un estudio que se llama polisomnografía, que ni más ni menos consiste en conectar un monitor, un aparato al paciente durante la noche, cuando duerme, que de alguna manera pues revisa cómo es ese régimen de sueño del paciente y contabiliza las ocasiones en las que el paciente deja respirar y también cuánto tiempo el paciente deja respirar. Obviamente no es lo mismo dejar de respirar unos segundos que muchos segundos o minutos, ¿no?
Uh-huh. Tenemos un tratamiento que es el más utilizado, que es el denominado CPAP, del que en este programa hemos hablado muchas veces. Luego existen otro tipo de prótesis, ¿no?, que pueden ayudar a que la persona respire mejor. Y ahora vamos a hablar de este tratamiento que usted propone, doctor Hernández Alfaro, y que está incluido dentro de la denominada cirugía ortognática. ¿Qué es la cirugía ortognática?
Bueno, la cirugía ortognática es una parte de la especialidad que se llama cirugía oral y maxilofacial. La cirugía oral y maxilofacial es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del tratamiento de las enfermedades y los problemas médico-quirúrgicos que afectan a la cara y al cuello, exceptuando obviamente los ojos y los oídos, que son territorio obviamente del oftalmólogo y otorrino, pero la cirugía maxilofacial pues se ocupa desde el tratamiento de tumores benignos o malignos de la cara, hasta el tratamiento de traumatismos faciales, hasta la cirugía estética de la cara, y la cirugía ortognática se definiría como el tratamiento de las alteraciones que afectan a los huesos de la cara. Pacientes que tienen la mandíbula demasiado grande o demasiado pequeña, el maxilar demasiado grande o demasiado pequeño, o que lo tienen mal colocado, esta alteración en la posición de los huesos de la cara condiciona varios problemas. Uno de ellos es el problema estético. Hay muchos pacientes que acuden a nuestras consultas pues quejándose de una alteración estética de la cara, que cuando estudiamos el caso pues vemos que está condicionado, está provocada por una mala posición pues de alguno de estos huesos de la cara. Otra de las consecuencias es la oclusión. Muchas veces el paciente lo primero que detecta es que sus dientes no le encajan. Entonces va al dentista o va al ortodoncista, el dentista especialista en mover los dientes con aparatos, y el ortodoncista es el que detecta que el problema no es que los dientes estén mal colocados, sino que son los huesos los que están mal colocados. Y como consecuencia de eso, pues los dientes no están bien colocados y no encajan. Uh-huh. Y la cirugía ortognática pues trata estos problemas y además son tratamientos que hacemos desde hace muchos años y que han evolucionado sustancialmente los últimos años. Se ha ido viendo en los últimos años que la recolocación del maxilar y de la mandíbula hacia adelante en muchos pacientes afectos de estas apneas obstructivas del sueño pues provocan o producen una curación inmediata al paciente y permiten que el paciente se desconecte de esta máquina del CPAP, que algunos llaman la máquina infernal. Sí, porque bueno, pues imagínese usted lo que supone estar conectada a una máscara todas las noches, todos los días, el resto de su vida, lo que supone en cuanto a muchas cosas, ¿no? Incomodidad, la vida de relación. Entonces hay muchos pacientes que no soportan esto y que, bueno, pues una cirugía que en el pasado era muy traumática, porque la cirugía ortognática, pues cuando empezó hace muchos años, pues era una cirugía que duraba muchas horas, que se hacía con incisiones externas en la piel, que tenía unos postoperatorios muy complicados, que obligaba a que el paciente pasara por cuidados intensivos después, incluso a veces transfusiones de sangre. Pues una cirugía que se ha ido sofisticando muchísimo en los últimos años, aplicando las técnicas de la llamada cirugía mínimamente invasiva, y que permite que hoy en día, bueno, pues por ejemplo, cuando operamos solamente la mandíbula, hacemos un avance mandibular, nosotros en el instituto hemos diseñado un protocolo que permite hacerlo con anestesia local y sedación, de manera que pues con una intervención que dura entre 30 y 40 minutos, durante la cual alargamos la mandíbula unos milímetros, pues al acabar el paciente está un ratito en reanimación, se va a su casa y la mandíbula tiene una nueva dimensión y, por tanto, al recolocar la mandíbula hacia adelante, la vía aérea también tiene una nueva dimensión, se amplía el tubo por donde pasa el aire detrás y eso, como hemos comprobado en este estudio que hemos publicado en una revista americana, pues consigue en muchos de estos pacientes solucionar total y definitivamente el problema de la apnea.
¿Y en qué pacientes está indicado este tratamiento de cirugía ortognática, este avance mandibular?
Bueno, pues básicamente los pacientes en los que al hacer un estudio detectamos que no tienen otras de las causas que provocan la apnea obstructiva, la más importante es la obesidad. Uh-huh. Es decir, un paciente obeso con sobrepeso, con mucho exceso de grasa, antes de plantear otro tipo de tratamientos quirúrgicos, lo primero que hay que hacer es reducir el peso, hacer un tratamiento de la obesidad. Entonces, pacientes que no son obesos o que ya han tratado su obesidad y que siguen teniendo estas apneas obstructivas y que además en el estudio cefalométrico, es decir, el estudio que hacemos de la radiografía tridimensional del cráneo del paciente, detectamos que la mandíbula o la mandíbula y a veces también el maxilar están colocados en una posición retrasada, pues esos serían pacientes candidatos.
Uh-huh. Por lo que veo, la cirugía, como bien ha planteado, es una cirugía que el paciente puede ir a casa prácticamente después de hacerle la intervención. ¿Y cómo se logra ese avance mandibular? ¿Cómo lo consiguen ustedes?
Pues, bueno, tengo que aclarar que esta cirugía en régimen ambulatorio la hacemos en nuestro instituto, pero no se hace así habitualmente.
Habitualmente, ¿no?
Es una técnica original que publicamos hace unos años. Y bueno, pues todos los casos en los que lo único que necesita el paciente es un avance mandibular sin más, la hacemos con anestesia local y sedación. La razón para hacerla así es que hemos conseguido acortar el tiempo quirúrgico de manera que entra dentro de lo que es factible con un procedimiento bajo anestesia local y sedación. Entonces lo que hacemos es por dentro de la boca, por tanto sin ningún tipo de incisión externa, hacemos unas pequeñas incisiones en la encía detrás de los últimos molares, a través de las cuales llegamos al hueso, a la mandíbula, y hacemos unos cortecitos en la mandíbula, unos cortes con una sierra muy finita, que permiten separar dos láminas, o las dos láminas de las que está formada la mandíbula, y deslizar una sobre la otra, de manera que la parte anterior de la mandíbula, que es la parte que hay por delante del ángulo de la mandíbula, y la que contiene todos los dientes, pues avanza unos milímetros, a veces muchos milímetros, más de un centímetro, hasta colocarla en el sitio que hemos decidido previamente. Y esa decisión de dónde colocamos la mandíbula no la tomamos en quirófano, sino que previamente a la cirugía hacemos un escáner en tres dimensiones y hacemos una cirugía virtual del paciente. Es decir, operamos al paciente virtualmente, de manera que antes de ir a quirófano ya sabemos exactamente cuántos milímetros vamos a mover la mandíbula y en qué dirección. Y eso nos permite generar unas guías de recolocación de la mandíbula que hacen que durante la intervención pues no tengamos que perder tiempo pensando o midiendo dónde vamos a colocar la mandíbula, sino que simplemente aplicando estas guías que hemos generado previamente, pues la llevamos a su sitio.
Pues doctor Federico Hernández Alfaro, cirujano maxilofacial del Centro Médico Tecnon de Barcelona, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y explicarnos esta técnica para el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a usted, encantado.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Explicar en qué consiste una enfermedad, un síndrome que a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez y si es la primera vez os va a resultar curioso. María nos va a hablar del síndrome del País de las Maravillas.
También conocido como micropsia. Lo primero que vamos a hacer es explicar por qué se le denomina síndrome del País de las Maravillas. Nos ayuda el doctor Carlos Tejero, vocal de la Sociedad Española de Neurología.
Bueno, realmente utilizamos este nombre para referirnos a una serie de fenómenos que ocurren en nuestro cerebro y que nos hacen que tengamos las mismas sensaciones que experimentó Alicia en la famosa novela de Lewis Carroll.
Y todos aquellos que hayan leído el libro o visto la película sabrán perfectamente qué es lo que le sucedía a Alicia. Precisamente lo que ella veía guarda mucha relación con los síntomas de este trastorno.
Pues estos síntomas son diversos. Por un lado está la posibilidad de que veamos los objetos cambiados de tamaño y los podemos ver más pequeños de lo que en realidad son o más grandes de lo que en realidad son. Y también podemos ver cómo los objetos cambian de tamaño y de forma a la vez. A eso le llamamos metamorfopsia. Los objetos se distorsionan, parecido a los relojes de Dalí que caen por una encimera, pues de la misma manera vemos cómo los objetos pueden alargarse o encogerse o distorsionarse.
El síndrome del País de las Maravillas no es una enfermedad. Se trata de un conjunto de manifestaciones clínicas que a todos se nos pueden presentar y que pueden aparecer en diferentes situaciones.
Podemos encontrarnos que estos fenómenos aparezcan en el contexto de un ataque de dolor de cabeza específico dentro del grupo de las migrañas, lo podemos encontrar en enfermos epilépticos y lo podemos encontrar en otras enfermedades que puedan afectar al sistema nervioso.
Y lógicamente, en función de la causa que tenga, la duración de estos episodios es diferente.
Nos podemos encontrar con que estos fenómenos duren unos minutitos, en el caso o incluso menos de minutos, en el caso de la migraña y de la epilepsia. Y si estamos hablando de una encefalitis o de otro problema estructural del cerebro, pues pueden permanecer durante más tiempo, pero generalmente son de muy breve duración.
Ya hemos dicho que no es una enfermedad y por tanto no tiene un tratamiento como tal. La forma de controlar este síndrome es haciendo uso de los medicamentos que requiere la enfermedad que lo causa. Por ello no pueden ser iguales para las personas que sufren migrañas que para las que tienen epilepsia. También hemos señalado que puede afectar a todo el mundo sin importar la edad, aunque conviene hacer una pequeña distinción entre niños y adultos.
Tenemos un factor educacional que hace que esto sea más fácil que lo cuenten los niños. Pues los niños nos cuentan sus síntomas tal y como los ven y tal y como los sienten, mientras que los adultos a veces este tipo de síntomas nos los callamos, porque nuestra educación nos hace pensar que si referimos lo que nos está pasando nos van a tomar por un loco o por algún... buscamos una explicación lógica a lo que nos está pasando. ¿Será un problema de mis gafas? ¿Será una circunstancia diferente? No reconocemos realmente que lo que está ocurriéndonos es esto.
Pero seamos niños, adultos o ancianos, ante estas alteraciones lo que debemos hacer es...
Tenemos que acudir a nuestro médico porque él identificará que esto es un problema cerebral y remitirá al paciente al sitio donde le tengan que estudiar. Desde luego a estos pacientes les tiene que ver un neurólogo.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Este síndrome de País de las Maravillas, esa deformidad, ¿no?, que se ven a veces los objetos. Bueno, pues vamos a ir con otro tema, un tema muy importante ya no solamente desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de la sociedad, porque os vamos a presentar la guía práctica del buen trato al niño. La cultura del buen trato es clave para una sociedad, desde luego, sin violencia.
Y tanto más que los adultos, los niños necesitan saber que son queridos, que se les dedica atención, afecto y reconocimiento. Esto de lo que hablamos es, para empezar, un derecho de toda persona desde que nace. Pero hablando de los más pequeños, que aprenden por imitación, es quizás todavía más importante. Es desde luego esta la razón principal para que los padres tengan con sus hijos muestras tanto de afecto, a la vez que ponen límites en el comportamiento. Algo que a veces puede resultar un tanto complicado. En este caso la ayuda llega ahora con la guía práctica de el buen trato al niño, que aconseja a los progenitores cómo comprender el comportamiento de sus hijos en diversas situaciones, facilita el desarrollo del respeto mutuo entre los miembros de la familia, fomenta la aceptación de uno mismo y contribuye a relajar tensiones en las situaciones de conflicto. Hablamos de un manual que pretende fomentar el buen trato infantil y proteger a los menores y que ha sido elaborado por una serie de sociedades expertas en la materia.
Y vamos a hablar con el doctor Jesús García Pérez, pediatra de la Unidad de Pediatría Social del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid y coordinador de esta guía. Muy buenas tardes, doctor García Pérez.
Buenas tardes.
Vamos a hablar, yo creo, que de un tema muy importante, ¿no? Decía yo que ya no es un problema solamente físico o psíquico, sino que es un problema realmente social, en el sentido de que una buena educación al niño, un buen trato al niño, hará que tengamos, de luego, una sociedad mucho mejor y sin violencia. ¿Por qué surge esta guía? ¿Ante qué necesidad?
Bueno, normalmente la necesidad está en la situación actual, como está el medio ambiente. O sea, vemos que cada vez el umbral de dolor de las personas cada vez es más bajo, de tal manera que el sentido de frustración, tienen poca tolerancia a frustración a los niños, es decir, las conductas de los niños se consideran por muchas personas como estresantes. La sociedad cada vez aísla más a un determinado tipo de personas con unas características muy especiales, sobre todo por una falta de desarrollo de la parentalidad, y en vista de eso pues se ha generado un problema que está, digamos, manifestándose el maltrato infantil como una de las causas más importantes de las consultas pediátricas, ¿no? Nosotros como pediatría social, es decir, somos pediatras de amplio espectro, ¿no? Somos pediatras que atendemos al niño y a la familia y lo vemos, ¿no? Vemos estas características y, como tal, pues hemos pensado que deberíamos hacer, pues, más que un tratado, es una guía de orientación hacia la familia, o sea, a las familias en general, a los pediatras también y a todos aquellos profesionales que intervienen en el niño con riesgo social, ¿no? O sea, es decir, el niño es un niño que es itinerante por la vida, va desde recién nacido y va a pasar por una serie de instituciones en las cuales su trato pues no es a veces el más adecuado, ¿no? A veces nos olvidamos de los famosos derechos de los niños. Tanto los niños en general, pues de esa famosa convención del año 89 que España aprobó en el año siguiente, los famosos 10 derechos de los niños, que a veces pues son como los 10 mandamientos, no los cumple nadie, ¿no? Entonces esto vimos que lo más importante había que estimular y desarrollar sobre todo estos derechos, porque en base a esos derechos es general y cultivar el buen trato, ¿no? Si nosotros queremos construir una sociedad con una cultura de buen trato y de relaciones sin violencia, debemos por lo menos proteger esos derechos, ¿no? O sea que y eso es lo que nosotros tratamos de estimular y sobre todo de inculcar en esta guía, ¿no? Para eso pues hemos tratado los diferentes ambientes donde el niño, digamos, tiene sus vivencias, como es la familia, los colegios, en el ámbito sanitario, en la calle, en los parques, en los restaurantes, en los juegos, en el ámbito social, en general, ¿no? Sobre todo en las diferentes instituciones, como es la policía, la Guardia Civil, los juzgados.
Además,
aplicar esos derechos como prevención del maltrato, ¿no? Eso es la cultura del buen trato y esos han sido los objetivos para hacer esta guía, ¿no?
Claro, pues doctor García Pérez, hay un tema además vital, que es que los niños necesitan que los mayores, que los adultos les escuchen y también, pues, que reconozcan sus buenas cosas, ¿no? Y si lo hacen mal, que les digan por qué camino hay que ir, ¿no?
El buen trato consiste fundamentalmente en responder sobre todo a la empatía, a la protección, al cuidado y al respeto al niño, a considerar sus propias necesidades, ¿no? Entonces incluye todo, sobre todo el estilo de relación y comportamiento que normalmente estos niños, digamos, van a llegar a tener su bienestar. Pero claro, los adultos lo que tenemos que hacer es ponernos siempre en el lugar de, ¿no?, cómo hemos sido nosotros, ¿no? Y sobre todo tener el don de la escucha. Aunque a veces es importante no tener el de la escuchar, pero no oír. Pero bueno, es una manera de que el niño sienta seguridad, ¿no? Y hay cuatro cosas muy importantes, si no se conocen los derechos, pero cuatro muy importantes que yo siempre digo que son las que hay que estimular, que es la autoestima, ¿no? Estimularles a los niños la autoestima, transmitirle la autoestima, porque eso genera la seguridad. Y sobre todo valorar sus actitudes, ¿no? No todos los niños valen para todo, pero no todo el mundo tiene que estudiar una carrera universitaria, pues hay que valorar esas actitudes del niño. No tienen que hacer todos ninjas o ir a hacer guitarra o ballet, porque no todos van a salir, claro, ni Ana Pavlova ni Sabicas, ¿no? Yo creo que hay que estimular bien esas actitudes. Y otra cosa muy importante es el sentido del humor, que no hay sentido del humor hoy en día. Y eso al niño le es necesario. Y fundamentalmente la utopía. Enseñarles utopía, soñar, la imaginación. Para lo cual hay que enseñarles a leer.
Pero nos lo pone muy difícil, doctor García Pérez, la sociedad. Al adulto también nos lo pone muy difícil, ¿eh?
Hombre, claro, claro, no es fácil. Uy, si yo tuviese las claves de cómo educar un niño, sería premio Nobel, ¿no?
Sí.
No es fácil, claro que no. Pero los niños, hay que pensar, que necesitan esa protección, ¿no? Necesitan sobre todo el respeto, ¿no? El respeto. Porque si los niños los respetamos bien, nos respetarán, ¿no? Entonces, a veces hay poca relación, y esa relación no existe una relación de convivencia adecuada. Hoy día tenemos lo que llevamos nosotros los pediatras, padres de hijos horizontales, ¿no? O sea, padres que se levantan muy temprano, van a trabajar muy temprano y llegan tarde a casa porque trabajan mucho y el niño ya está acostado, ¿no?
Sí.
Pero luego tienen el síndrome del cajero automático los fines de semana. Pues no quieren que el niño le moleste, que esté tranquilo. Le dan el dinero para comprar la Play o cualquier utensilio de estos cibernéticos que va a generar otro tipo de patología en forma de maltrato, porque se llama negligencia por omisión de deber, ¿no?
Sí,
el niño está dedicado a la ciberpatología, ¿no? Entonces, y este tipo de cosas tenemos que ser los adultos los que tenemos que estar encima, ¿no?
Ahí estamos.
Pero no como ahora dicen los psicólogos, con algunos que debemos tener el tiempo, no el cualitativo, sino el tiempo adecuado, cuantitativo, lo que podamos darle, lo que podamos, pero generalmente, aunque sea para dormir con él leyéndole un cuento, porque el niño lo entiende.
Vamos a explicar a todos los amigos de Salud al Día cómo se puede conseguir esta guía práctica, ¿no?, del buen trato al niño. Simplemente a través de internet, ¿no?, se puede conseguir.
Sí, se puede conseguir, y si ya está en la página web, en la página web tanto de la asociación nuestra como las dos páginas web que le he dicho, en la apim.org, apimm.org, o ateneodepediatriasocial.com, o de todas maneras en la página de la Sociedad de Pediatría, en fin.
Y poniendo en Google simplemente guía práctica del buen trato al niño, ahí aparece también, sin ningún tipo de problema. Por cierto que es una guía muy interesante, donde se dan muchas soluciones, donde se habla mucho de este asunto, de este tema, y seguro que muchos son los padres interesados y que les va a ser de una gran ayuda esta guía.
Efectivamente, yo creo, y además está sin ánimo de lucro, es una cuestión pues muy bien, muy social, y bueno, lo que se trata es eso, ¿no? Que de estimular la cultura del buen trato, ¿no?
Sin
demonizar a ningún padre ni nada de eso, por supuesto, se trata de buscar siempre pues la armonía entre padres e hijos, ¿no? Que es difícil hoy en día, no es difícil. Nuestros antepasados, nuestras generaciones anteriores tenían pocos medios, pocos recursos y han hecho lo que han podido, y estamos aquí la mayoría, ¿no? O sea,
sin duda que
tampoco hay que verlo tan negativo, ¿no? Yo creo que los niños no hay que hablar de futuro, ¿eh? Hay que hablar de presente. No empezamos el futuro. El futuro siempre es imperfecto. El pasado es simple, pero el presente es indicativo, que te indica que está aquí. Y el que está aquí es el menor.
Sin duda.
Y el menor hay que estimularle a que sea pirómano, a que sea crítico, que produzca fuegos, porque los mayores tenemos que estar como bomberos, al revés, apagándolos. Pero ellos tienen que tener esa crítica, esa constructiva, por supuesto, y estimularlos a nosotros, a los adultos, para ser creativos, para estar ahí a su lado, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Pues yo es lo que creo, y creo en los niños, por supuesto.
Sin duda.
Yo creo que hay que iniciarlo desde la etapa del nacimiento, ¿no? Se aprende desde la infancia, y además siempre me acuerdo de nuestros abuelos que decían que la educación se mama, la cultura se adquiere, pero la educación se mama. Y además el buen trato recibe, favorece el desarrollo afectivo y le da seguridad, confianza. Y además favorece que suba el futuro, tenga un futuro de aprendizaje bastante saludable y favorable, ¿no? Y además, pues al final el niño, bueno, yo creo que es fundamental, como decimos en la guía, serenidad, tranquilidad y sobre todo reconocer y enseñar al niño lo que no debe de hacer, porque si sabe lo que no debe de hacer, está lo contrario, no al revés. Aquí muchas veces los padres nos empeñamos en que debe de hacer esto, debe hacer lo otro. No,
saber lo que no deben hacer. Claro.
Sabiendo eso, lo contrario.
Sabiendo eso, van a hacer las cosas bien. Pues doctor Jesús García Pérez, pediatra de la Unidad de Pediatría Social del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid y coordinador de esta guía, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, hasta luego. Hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En este programa damos muchísima importancia a la alimentación, porque sabemos que con una alimentación buena, equilibrada, el riesgo de padecer enfermedad disminuye bastante. Hoy os vamos a presentar un alimento. María os va a presentar un alimento junto a la doctora Bellón. Este alimento es la manzana.
Verdes, amarillas, rojas, colores de una fruta que cuenta con más de 1000 variedades, aunque tan solo se comercialicen 12 de ellas. Todas tienen similares propiedades. Entre tales, destaca su capacidad antioxidante. Ocupa un cuarto puesto si hacemos una lista, solo por detrás de las ciruelas, las fresas y las cerezas. Esta cualidad hace que la manzana sea un alimento con cierta capacidad para ayudarnos a prevenir la aparición de cánceres. Vamos a conocer mejor esta fruta gracias a Ana Bellón, nutricionista y directora médico del Centro Bellón.
Es una fruta muy refrescante porque tiene más de un 85% de agua. Entre los azúcares predomina es la fructosa, por eso es una fruta adecuada para los diabéticos. Es una fuente rica de fibra, más del 70% de esa fibra es fibra insoluble, es decir, la que favorece el tránsito intestinal y hace que no tengamos estreñimiento, pero esa fibra está fundamentalmente en la piel. Por eso si la comemos la manzana sin piel, le estamos quitando una gran proporción de fibra.
Y también tiene fibra soluble y destaca, por cierto, su contenido en peptina, que hace que nuestro organismo absorba menos colesterol y así no tengamos elevados niveles de este en sangre. Además, la manzana contiene gran cantidad de fitoquímicos, entre los que cabe hacer mención especial de los flavonoides.
Dentro de los flavonoides destaca la rutina y la quercetina. Y, por ejemplo, los flavonoides son buenos para mejorar la pared de los vasos y, por ejemplo, que no tengamos fragilidad vascular o incluso que no tengamos varices, porque esos vasos no se van a dilatar.
Fuente de vitaminas A y C y de minerales como el hierro, el calcio, el magnesio o el potasio, nos aporta tan solo unas 60 kilocalorías por cada 100 gramos. Como ya hemos escuchado, deberíamos tomarla con piel para evitar el estreñimiento, pero en caso de que tengamos el problema contrario, también nos puede ser de gran ayuda.
Si comemos manzana cocida, nos serviría para tratar, por ejemplo, la diarrea, porque estaríamos potenciando los taninos, así como si hacemos manzana rallada y la dejamos oxidar, ese olor negruzco que aparece en la manzana es porque se están activando los taninos y nos serviría para tratar la diarrea. En cambio, como dije antes, si tomamos la manzana con piel, estaríamos tratando el estreñimiento. Por lo tanto, es una fruta muy versátil que podemos utilizar para los problemas intestinales.
De ahí su buena fama como alimento digestivo, aunque hay otra propiedad que tiene adquirida la manzana que ha llegado la hora de desmentir. Tomar esta fruta tras las comidas no nos ayuda a mantener limpios nuestros dientes ni a prevenir la caries.
Realmente eso no se ha comprobado en ningún estudio. La manzana es un alimento muy saludable, como acabo de decir, pero realmente para evitar la aparición de caries no hay nada más eficaz que un buen cepillado, con un buen cepillo y también con una buena pasta de dientes.
Pero que no sirva como dentífrico no quita que sea una opción más que saludable a la hora de picar entre horas, de ponerla en una ensalada o de elegirla como postre.
Salud al día, tu programa de salud en Onda Madrid, de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
María y la doctora Bellón nos han hablado de la manzana y ya nos han dejado claro que, cuidado, el consumir una manzana después de la comida no hace ni muchísimo menos la función de un buen cepillado dental. Y precisamente de la boca y de la salud bucodental vamos a hablar ahora, porque muchas enfermedades se manifiestan en trastornos en la boca.
Caries, periodontitis, gingivitis, úlceras, son algunos de los motivos que nos llevan a acudir a la consulta del dentista. Son enfermedades bucales como tal, pero pueden ser también el síntoma de otras patologías. En el caso de la diabetes, por ejemplo, un estudio estadounidense ha puesto de manifiesto recientemente la importancia que tiene el dentista a la hora de detectar este problema, siendo un profesional también capaz de descubrir la hipertensión o los elevados niveles de colesterol. Si de enfermedades cardiovasculares hablamos, aquellas personas que sufren inflamación en las encías, que normalmente tienden a acumular placa, tienen mayor riesgo de sufrir coágulos en la sangre, ya que las bacterias de las encías, si se desprenden y alcanzan el flujo sanguíneo, pueden acumularse en nuestro vaso y provocar una subida de la presión sanguínea, aumentando así el riesgo de ataque al corazón. De momento no se sabe si es la enfermedad cardíaca la que genera el problema en la encía o a la inversa. Lo que sí es seguro es que podemos prevenir ambos problemas con una correcta higiene bucodental.
Vamos a hablar con el doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular. Muy buenas tardes, doctor Malagón.
Hola, buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Salud al Día, en Onda Madrid. La boca, espejo y reflejo de algunas enfermedades generalizadas, ¿no?
Efectivamente, pues el dentista parece que no se tiene que dedicar nada más que a mirar los dientes. Y lo cierto es que no es solamente los dientes, sino que todas las estructuras que rodean al diente, desde la encía, la lengua, las mucosas, pues nos dan una información bastante rica de lo que está sucediendo en el resto del organismo. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces, en muchas ocasiones, el dentista es el primero en la línea de batalla para hacer o alertar al paciente de que puede estar sufriendo una determinada patología.
Sí, por ejemplo, la diabetes, ¿no?
Efectivamente, la diabetes, los pacientes diabéticos se les suele recomendar que tiene que prestar muchísima atención a las enfermedades cardíacas, a las renales o las oculares que puede provocar, pero lo cierto es que la mayoría de los diabéticos no se les ha informado adecuadamente y no saben que determinadas patologías a nivel bucal, como es la inflamación de las encías, pues puede hacer que empeore su enfermedad, o incluso pacientes que no sabían que tenían o que desarrollaban esa enfermedad, pues pueden estar sufriéndola.
Claro, y también la enfermedad cardiovascular, como es el infarto agudo de miocardio, ¿no? Muchas veces la inflamación a nivel de las encías, esos gérmenes, pueden llegar incluso a la cavidad cardíaca, ¿no?
Sí, cuando existe la periodontitis, que es la inflamación de las encías en un grado avanzado, pues existe un edema y un eritema, es decir, las encías están inflamadas y sangrantes, entonces hay los vasos sanguíneos de la boca están como muy permeables, entonces las pequeñas plaquitas de sarro, suciedad o incluso bacterias pueden viajar a lo largo de todo el torrente sanguíneo por los vasos y vasitos sanguíneos y al final pues pueden provocar desde placas de ateroma o pueden provocar determinadas obliteraciones de los vasos, es decir, coágulos o pueden hacer que se cierren determinados vasos y pueden llegar a provocar infartos. En otras ocasiones, cuando el paciente es de riesgo, puede incluso provocar infecciones del miocardio que se llaman endocarditis bacterianas y es provocado en muchas ocasiones por las bacterias que vienen de la boca, Luis.
Y doctor Malagón, de ahí la importancia que tienen las revisiones, ¿no? ¿Cuántas veces debemos acudir al especialista al año?
Bueno, al dentista el paciente general debe visitar al menos una vez al año. Lo ideal, bajo mi punto de vista, es que sea cada 6 meses. Lo cierto es que, teniendo en cuenta que aunque no tengamos dolor en algún diente o no tengamos necesidad de tratarnos ninguna caries, viendo la importancia que tiene para nuestra salud general, yo lo haría cada 6 meses. Entre otras cosas porque, bueno, estamos hartos de ver pacientes que no tienen la capacidad de controlar sus niveles de azúcar en sangre, como usted sabe, que es el control de la glucemia, y al final, pues, es el dentista el que le está diciendo, ¿ha ido usted a su endocrinólogo para que vea si efectivamente no tiene usted diabetes? Porque con una simple analítica el endocrinólogo lo puede valorar, pero es que nosotros en la clínica, el hecho de valorar una enfermedad periodontal o inflamación de las encías, el hecho de tener, por ejemplo, xerostomía, que se queda de la boca, o sea, no tener saliva suficiente o determinadas lesiones en los tejidos blandos de la boca, incluso a veces, doctor, el dolor en la boca y en la cara, que es idiopático, que no se sabe de dónde viene, que se llama dolor orofacial, también a veces es un signo inequívoco de que puede estar sufriendo un determinado grado de diabetes el paciente.
Hablamos siempre del cepillado dental, que debemos realizarlo antes o después de las comidas, o antes de acostarse, antes de cenar, después de cenar. ¿Cuándo hay que hacerse ese cepillado dental?
El cepillado más importante es antes de dormir. O sea, lo ideal es después de las comidas, pero el más importante es antes de dormir, porque después de la cena, pues lógicamente se queda la comida entre los dientes, y si nos vamos a dormir, puesto que normalmente tenemos la boca cerrada, creamos lo que se llama un medio anaerobio. Eso quiere decir que al tener la boca cerrada entra poco oxígeno y al entrar poco oxígeno en la boca, las bacterias que son anaerobias, o sea, se aprovechan de esa circunstancia de no oxígeno, se aprovechan para crecer más y para provocar más caries. Lo cierto es que lo mejor es cepillarse después de cada comida, siempre y cuando esa comida, doctor, no sea demasiado ácida. Si fuera demasiado ácida, lo ideal es o bien enjuagarse bastante con agua antes de cepillarse, o bien esperar entre 20 y 30 minutos para cepillarse, porque el medio ácido que ha creado el alimento lo que puede hacer es decalcificar el esmalte y con el cepillado estamos traumatizando mucho más el diente.
La seda, el hilo dental, el cepillo interproximal, ¿también hay que utilizarlos?
Es absolutamente imprescindible utilizar hilo dental, porque pensamos que con el cepillo, un buen cepillado, podemos efectivamente limpiar la mayoría de las caras de los dientes que quedan expuestas, pero no entre diente y diente. Lo que se llama espacios interproximales son los que se benefician de la higiene con un hilo dental. Entonces, primero, el uso del hilo dental limpia entre los dientes y, segundo, nos alerta también a los dentistas si, por ejemplo, usted se pasa entre dos dientes el hilo dental y se le queda atascado o se le deshilacha. Eso quiere decir o bien que tiene sarro acumulado o bien que tiene una caries. Entonces, eso nos alerta de que hay que visitar al dentista para que no vaya a más, lógicamente.
Pues, doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Es un placer, gracias.
Hasta luego, Iván. Adiós, adiós, un abrazo. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Pues nada, nos vamos, pero volvemos mañana.
Seguro.
Y de 1 a 2 también estamos.
También, de 1 a 2 de la mañana, de la madrugada, para el que nos quiera escuchar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta mañana, amigos. Hasta luego.